Tardes de Radio y Dinero con Marta y Isern.
Y en el bar de Mercado Abierto hoy monitorizamos sobre todo, nuestra compañera Marta Vilares ha vigilado muy de cerca y no sé si va a sacar tarjeta amarilla o roja, pero finalmente estamos en el mercado continuo, situadas ahora mismo en el banquillo. Estamos vigilando muy de cerca cómo están entrenando las distintas compañías y ojo, porque hay una que no nos está gustando demasiado y se trata de Deoleo, Marta.
Exacto, y nuestras pantallas pues nos vuelven a dirigir la mirada hacia Deoleo porque lleva unos días, Marta, colándose entre los más altistas de la sesión del mercado continuo, con subidas nada desdeñables. ¿Y por qué? Pues prácticamente por nada, porque la verdad es que la empresa lleva calladita desde que volvió a bolsa el pasado mes. Quien no se ha callado son los inversores que quieren sacar tajada de esta compañía, porque por ejemplo el hedge fund Marshall Wace acaba de entrar en el valor con una posición bajista superior al 1%, ojo, y aún así el mercado tira de inercia alcista a pesar del mensaje que esto puede estar lanzando, aunque para mensaje el que dé Deoleo en su próxima presentación de resultados, que será en los próximos días. Estaremos monitorizándolo de cerca porque va a ser la primera vez que hable después de su regreso a bolsa.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y también con el análisis de Victoria Torre desde Singular Bank. Victoria, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hemos tenido ya ese pistoletazo de salida oficial de los resultados empresariales con Celnex como la que publicaba sus cuentas. Es cierto que nos decía que los ingresos habían aumentado un 48%, cerca de un 50%, pero registraba una pérdida de más de 40 millones de euros. Lo justificaba también debido a algunas compras, algunas adquisiciones que ha hecho. Habíamos visto alguna compra de torres por parte de la compañía. Aún así, hoy lo que estamos viendo en el IBEX 35, si vigilamos esta compañía, es que el mercado se ha quedado más bien quizás con el mensaje negativo de la compañía. La tenemos en estos momentos dejándose algo más de un 1,42%, aunque la habíamos visto bastante planita a lo largo de la jornada. Ahora mismo, a poco antes de echar el cierre, estamos viendo cómo está aumentando esas pérdidas.
Sí, efectivamente. Es uno de los valores más perjudicados de la sesión, pero también tengamos en cuenta que hoy es una sesión tal vez un poco anómala. Tras haber aprobado esas ayudas europeas, lo que están haciendo los mercados es darle mayor potencial alcista a aquellos valores que han quedado, por otro lado, más rezagados. Entonces sí que estamos viendo subir a otros valores y, en cambio, en otros se están recogiendo posiciones. En cuanto a las cuentas de Celnex, como bien estaba diciendo, ha registrado pérdidas importantes en el semestre, cercanas a 43 millones de euros, pero sobre todo ha dejado bien claro que esto es por el esfuerzo que está haciendo en el crecimiento en mercados europeos. Al final ha tenido que hacer amortizaciones importantes que se han incrementado de forma significativa en comparación con el año anterior. Los costes financieros también han aumentado, pero luego tenemos que tener en cuenta la parte positiva de la compañía. Ha conseguido con estas adquisiciones en reforzar la presencia comercial en algunos de los principales países europeos y luego también los ingresos han evolucionado de una manera muy positiva. Han ascendido a 723 millones de euros, han crecido, es decir, un 48%, y el EBITDA también ha crecido más de un 60% tras haber hecho la consolidación de los activos que ha ido adquiriendo en etapas anteriores. Así que al final, bueno, pues esta es la lectura de las cuentas, esa parte negativa de las pérdidas, pero que están justificadas por el plan de crecimiento de la compañía.
Aún así, Celnex ha sido una de las que mejor se ha comportado a lo largo del año con una revalorización del 50% aproximadamente. Sí que es cierto que, a pesar de las cuentas y de cómo se estén cotizando hoy esos resultados, Celnex sigue siendo una compañía fuerte en el territorio español y debemos seguir apostando por ella, ¿no?
Sí, efectivamente, es una compañía que al final sigue teniendo un objetivo de negocio muy grande, ha crecido de forma espectacular, lo estamos viendo, por ejemplo, en su capitalización bursátil, y la compañía tiene planes para seguir creciendo, siguen considerando oportuno estas adquisiciones en todo el territorio europeo y que le va permitiendo crecer. Si en Estados Unidos estamos viendo que el negocio de las torres puede estar un poco más maduro, en cambio en Europa todavía no, y podemos estimar que aproximadamente un 25% simplemente está externalizado, y esto nos da una idea del potencial que podría tener este negocio en Europa y, por tanto, teniendo en cuenta que Celnex está muy bien posicionado en este sentido, creemos que podría seguir llevando sorpresas positivas en los próximos meses.
También estamos muy pendientes de los resultados que publica mañana Iberdrola. Además, Iberdrola era protagonista estas últimas jornadas porque, bueno, estábamos diciéndolo hace muy poquito, aunque hoy ya no es así, pero había superado en capitalización bursátil a Inditex, se situaba en el podio, de hecho, y ahora mismo Inditex ya ha vuelto poquito de nuevo a hacer ese sorpaso, pero bueno, aún así tenemos a Iberdrola con esos 70.324 millones que, bueno, no son nada desdeñables, de hecho, en esa capitalización bursátil por encima de Inditex. Pero claro, ahora mismo, ¿cuál sería la previa? ¿Qué tenemos que atender en el mensaje que nos puede dejar mañana la compañía?
Se espera que los resultados sean más débiles que los del primer trimestre. En este segundo trimestre, las cuentas se van a ver afectadas, por un lado, evidentemente, por el impacto negativo del COVID, pero también se espera un impacto negativo por el tipo de cambio de la libra. Y también por el hecho de que no va a haber algunos contratos que sí que se estaban computando el año pasado. Y entonces, al no haber estas revisiones de contratos, pues evidentemente también he comparado de una manera negativa. Se espera que el EBITDA pueda caer de forma trimestral, especialmente en algunos sectores. Por ejemplo, en el caso de las redes, posiblemente caiga de forma bastante significativa. En cambio, en los negocios de generación y de renovables sí que se espera que haya un resultado positivo que compense esta caída del negocio de redes. Y sobre todo, también en las pluralidades de Siemens puede ayudar a que se puedan cumplir los objetivos anuales, pero efectivamente va a ser un trimestre débil y complicado para la compañía.
Desde luego, complicado para la compañía, complicado en general debido a las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos. También tenemos una mirada fijada en los bancos. Victoria, van a publicar sus cuentas, van a comenzar la semana que viene. Estamos vigilando, es un sector muy importante al final por el peso que tiene en el selectivo español. Entiendo que no todos los bancos tienen las mismas circunstancias y que no podemos generalizar porque hay que mirar un poco a la circunstancia de cada uno, pero en términos generales podríamos esperar, por ejemplo, mayores provisiones, tal y como estuvimos viendo en el primer trimestre frente a posibles impagos por la situación que estamos teniendo del coronavirus.
En general, para Europa se espera que el trimestre sea débil. Va a haber muchas provisiones por morosidad y si miramos el foco en Europa, pues posiblemente los bancos escandinavos, que están mucho más capitalizados, son los que van a salir más beneficiados, pero en el caso de otros bancos europeos, pues va a tener también un trimestre bastante complicado. Pero es que incluso dentro del mercado español, aquí también habría que diferenciar por entidades. Se espera que sea un buen trimestre por los negocios, por la parte que viene del negocio de trading, pero después, por otro lado, es verdad que podemos acudir a una caída en los ingresos que se están originando por empresas y particulares. Aquí tendríamos que ver dos mitades. De momento sí que ha habido una ralentización en determinados tipos de préstamos, pero que a raíz de la aprobación de las ayudas a Europa podrían incrementarse en los próximos trimestres, así que este efecto negativo podría ser compensado posteriormente. Uh-huh. Aquí lo que se está esperando es que haya una caída en los beneficios, que podría ir entre 45 y el 60%, pero evidentemente va a perjudicar más a una entidades que a otras.
Desde luego. Pues nos quedamos con esa lectura para todos los resultados que están por venir. Victoria Torre, desde Singular Bank, muchísimas gracias.
Gracias. Buenas tardes a todos.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
Y ya, el viejo continente ha echado el cierre y lo hace con todas las principales plazas europeas en positivo. Ojo, el IBEX 35 definitivamente se queda a las puertas de los 7.500 puntos, 7.494,5 enteros, con un rebote del 0,22%. Si miramos dentro del selectivo español, tenemos sobre todo las alzas lideradas por Meliá Hoteles, un 5,99% de ascensos, 3,89 euros la acción. Y también otro sector turístico como es IAG, un 3%. Un 3,3% de subida, 2,41 euros la acción, seguido de Inditex, un 2,48% de subida, 23,56 euros la acción. En el lado negativo hemos tenido Almiral, un 4,32% de retroceso, Grifols un 2,5% y Celnex un 1,42%. Si miramos también en el mercado continuo, tenemos la caída de Farmamar, ojo, dejándose un 15%, más de un 15% en la jornada de hoy, 9,55 euros. En el lado positivo tenemos, además de Amelia Hoteles, también tenemos a Red Joffre, un 5% de ascensos. Y si miramos al resto de plazas europeas, el DAX cierra definitivamente en 13.168 puntos, un 0,93% de ascenso. El K40 de París sube un 0,23%, el FTSE Londres un 0,10% y el MIT, el italiano, un 0,49%.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
2050, esta es la fecha límite que se han fijado Microsoft, Nike, Starbucks y Unilever para poner fin a las emisiones de carbono en todo el mundo. Aunque aún es pronto para concretar las medidas que se tomarán, estas compañías han anunciado que trabajarán conjuntamente para llevar a cabo la transición ecológica y reducir el impacto ambiental del sector industrial. La alianza se engloba dentro del plan Transform to Net Zero e incluirá investigaciones, planes de apoyo a negocios y una reducción de emisiones de carbono en toda la cadena de valor.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Con el tiempo, crece nuestro compromiso. La coinversión es la máxima expresión de nuestro compromiso con los clientes. Invertimos juntos en los mismos proyectos y oportunidades de inversión que nuestros accionistas. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca desde 1926. Banca Mark. Crecer juntos. Más información en crecerjuntos.com.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Mercado Abierto. Con Marta Isern.
Y también con Tomás Epeldegui, director general de Degusa en España. Tomás, muy buenas.
Hola Marta, ¿qué tal estamos?
Bueno, estamos realmente sorprendidos ante el comportamiento espectacular que está registrando el oro. Lo tenemos ya superando y con creces ese nivel de los $1,800 la onza. Lo tenemos en torno de los 1,840 con un rebote en la jornada del 1,30%. Estamos viendo cómo el oro, podríamos decir, está imbatible. Ya hay algunas voces que apuntan a que en los próximos, en el entorno de entre 3 y 5 meses, podríamos verlo en ese nivel que tanto se ha pronosticado de los $2,000 la onza. Tomás, ¿es posible en 3 o 5 meses?
Pues vamos a ver, Marta, a tenor de cómo hemos visto que ha venido moviéndose, bueno, pues efectivamente. Es posible, ya venían varios grandes bancos indicando cómo ellos veían que pudiéramos o el oro pudiera llegar a los $2,000 la onza, y bueno, pues conforme va avanzando el tiempo, pues vamos viendo cómo las previsiones cada vez van estando más cerca. Realmente en estos momentos el oro, pues en prácticamente casi todas las divisas mundiales está en máximos. En dólares está, bueno, pues en torno a un 6% de esos máximos y, bueno, pues con una demanda muy fuerte y muy sostenida, ¿no?
Desde luego. Y además, siempre que hablamos del oro, al final lo solemos calificar como una inversión segura. Tomás, ¿sería segura la palabra, la forma de calificar a la inversión en oro físico? Y de ser así, ¿por qué? ¿Cuáles serían los principales motivos?
Bueno, pues vamos a ver, Marta. En cierta medida, bueno, pues una inversión segura es una inversión que nos ayuda, en cierta medida, pues a proteger una parte de nuestra riqueza y de nuestro poder adquisitivo, de que pues actualmente nos movemos en una economía donde la confianza en las divisas, la confianza en el dinero es lo que les da el valor, pero bueno, no dejamos de tener un mero trozo de papel. En el caso del oro, bueno, pues tiene un valor intrínseco. Y de hecho, bueno, pues los bancos centrales tienen una parte importante de sus reservas en oro, pues principalmente por eso, porque al final el oro es garantía de pago. El oro no tiene que tener o no tiene necesidad de tener una contraparte como cualquier otro activo, con lo que siempre, bueno, pues su valor va a ser intrínseco y no nos podemos encontrar, bueno, pues con un incumplimiento de pago o con una suspensión, que es a veces uno de los motivos por los cuales se recomienda a los inversores, y sobre todo si lo que quieren es hacer una inversión más tranquila y menos especulativa, con una visión de largo plazo, pues que lo hagan en físico, puesto que hacerlo a través de vehículos financieros pues siempre van a tener una contraparte y en un momento dado pues podrían incluso encontrarse con algún susto.
Desde luego, claro, y nosotros queremos evitar de todas formas cualquier riesgo, cualquier susto que podamos tener en el mercado, preservar nuestro capital lo máximo posible y bueno, y mientras tanto pues seguimos observando cómo el oro sigue avanzando en ese nivel de los 1.800 y ya muchos dólares la onza, en el entorno de los 1.840 más o menos es donde lo tenemos. ¿Quién sabe cuándo podremos cantar máximos históricos? Recordamos, los últimos máximos históricos se tocaron en septiembre de 2011, cuando llegábamos a ese nivel de los 1.900. Bueno, ya hay algunas voces que apuntan que en los próximos 3 o 5 meses podríamos cantar los $2,000 la onza. Como siempre, muchísimas gracias, Tomás Epeldegui, por acompañarnos estos minutos en Mercado Abierto, director general de Degusa en España.
Muchas gracias a vosotros, Marta. Hasta la próxima.
¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días, con figuras de gran talla económica como Pedro Schwartz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8:20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Los entornos en las grandes ciudades están cambiando y desde Voces para la Movilidad con Chimo Ortega queremos acercar a los protagonistas de las nuevas formas de entender los desplazamientos desde una visión humana e intimista. Cada martes a las 8:30 de la tarde en El Balance, Capital Radio.
La economía despierta. Capital Radio.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y también con Javier García, banquero privado, gestor patrimonial en Altarius Capital. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Bueno, tenemos que mirar algunos datos de referencia que son muy interesantes, que hasta el momento pues no habíamos analizado en este espacio que solemos mantener de forma semanal. Vamos a empezar con el de los impagos de hipotecas. En enero se sitúan en el 1,5% y en el mes de junio teníamos desde ese 1,5% una evolución hasta el 24%. El aumento, ahí es nada, se dice muy pronto. Javier, ahora mismo, el impacto de este impago de hipotecas, ¿cómo está afectando en el entorno y, sobre todo, cómo podríamos salir de esta situación que tenemos ahora, de este aumento sin igual, sin generar, claro, porque un problema serio a nivel económico? Porque, claro, todo esto, con los niveles en los que estamos en estos momentos, ¿cómo podemos salir de esto más o menos de una forma airosa sin trastocar nada?
Sí, bueno, al final es complicado, ¿no? Quien está ayudando sobre todo ahora son los bancos centrales. Para ser un poquito más específico, el impago de alquileres es lo que ha pasado del 1,5 al 24%, y luego el impago de hipotecas a nivel familiar, pequeñas empresas y grandes empresas, ha pasado del 2,1 al 10% ahora en la actualidad, ¿no? Entonces, al final lo que vemos es que tanto familias como empresas pues están empezando a dejar de pagar las deudas que tienen en muchos casos, básicamente porque no pueden, ¿no? La peor de las situaciones creo que todavía no ha llegado y se dará durante los próximos meses, sobre todo porque 33 millones de estadounidenses van a pasar a ganar $400 a partir de agosto, ¿no? Y luego, a causa del aumento de casos de COVID-19, hay mucha población dentro de Estados Unidos y a nivel mundial que va a tener que dejar de trabajar, ¿no? ¿Y eso cómo lo vemos? Lo vemos a través de las búsquedas de desempleo en Google. La gente ya está buscando, ¿no?, palabras de desempleo, paro, lógicamente, porque han empezado a hacer los trámites porque esperan que serán despedidos en el futuro, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, estamos viendo que las búsquedas de desempleo están subiendo una barbaridad y en UK, en Reino Unido, uh-huh, está disparado desde hace 3 semanas. Este dato de búsqueda de Google es muy bueno. Hemos visto un poco la trazabilidad, digamos, la veracidad del dato, porque hemos comprobado de los últimos 3 años cómo funciona, o sea, cómo termina siendo la tasa real de paro contra las búsquedas de Google, y la verdad que la relación es plena. Por tanto, posiblemente de cara a los próximos meses aumente el desempleo, no solo en Estados Unidos, sino gran parte de Europa también. Por tanto, es muy importante estar atentos ahora a los datos de desempleo uh-huh, a nivel mundial, y ver un poco cómo se van a ir pagando este tipo de toda la parte de deudas, ¿no? Porque el problema principal que tenemos ahora es la deuda. Y pongo un ejemplo: los gobiernos, la deuda en función del PIB del gobierno estadounidense en 2008 era del 85%, y a día de hoy se espera que llegue a 130%. A nivel empresarial, en 2008 era del 75% y a día de hoy se espera que llegue al 100%. Entonces, el pulmón que tiene la economía ahora es bastante más pequeño que el que tenía en las previas crisis. Por tanto, mucho cuidado con la tasa de desempleo y el nivel de deuda que mantenemos.
Uh-huh. Además, en Estados Unidos en estos momentos se acumulan unos 30 millones de desempleados. Al final, cuando mirábamos esas cifras de peticiones semanales de subsidio por desempleo que se publican todos los jueves, vamos viendo como nunca baja del millón, ¿no? Siempre tenemos 1,3 millones, sí, 1,4 millones, pero bueno, llevamos unas 16, esta va a ser creo la 17, la semana número 17 consecutiva en la que nos seguimos manteniendo en ese millón, siempre por encima del millón, cuando antes de la crisis sanitaria, si no voy mal, el récord estaba en 600.000 o algo así, ¿no? Ahora es que ya estábamos hablando de millones.
Sí,
sí, exacto, y a lo largo de la pandemia y en las medidas más restrictivas de confinamiento hemos llegado a ver cifras muchísimo más altas, superiores a los 6-7 millones de peticiones semanales de subsidio por desempleo. Estamos mirando muy de cerca este dato, aunque sí que es cierto que luego en los meses de mayo o junio incluso hemos llegado a ver cómo de alguna forma se ha recuperado un poquito el empleo en Estados Unidos. Aún así, las cifras semanales nos siguen diciendo que hay una destrucción de empleo, a lo que también se suma, Javier, otro aspecto, y es que el 31 de julio se acaban esas ayudas de subsidio por desempleo, y de alguna forma ahora mismo en Estados Unidos el Senado está buscando aprobar algún tipo de ayuda, sería el quinto paquete de estímulo económico realmente, para que todos esos desempleados, esos 30 millones, en torno a 30 millones que suman en estos momentos Estados Unidos, no se quede sin ingresos, porque claro, si se quedase sin ingresos volvemos a tener la situación que estábamos diciendo ahora, ¿no? Tenemos el impago de alquiler que ha pasado de un 1,5% a un 24%, luego la hipoteca de un 2,1% a más de un 10%. Si de repente esos 30 millones de estadounidenses se quedan sin ningún tipo de ayuda mientras están desempleados, es que, bueno, no sé cómo haríamos el cálculo, pero es que realmente es insostenible.
Totalmente, totalmente insostenible. Por ejemplo, hay un producto que se llama CMBAs, ¿vale? Es un producto de inversión en renta fija que está respaldado por hipotecas, ¿vale? El impago a este producto ha multiplicado por 8 de mayo a junio. Y sobre todo, quien mantiene este tipo de productos son pensiones y fondos de inversión. Bueno, la Fed lo que ha hecho, ha visto la situación, ¿no? Y lo que está haciendo es comprar préstamos CMBAs, pues con el objetivo de inyectar liquidez y de que toda esa gente que trabaja en real estate pues no deje el trabajo. Entonces, al final lo que tenemos es que la Fed es responsable del mantenimiento de varios miles de puestos de trabajo actualmente en Estados Unidos, ¿no? Y el problema realmente viene pues con lo que hablábamos antes, ¿no? Si aumentan los casos de COVID-19 y los ciudadanos siguen sin poder trabajar, pues al final la economía no va a terminar de recuperar, ¿no? Y es que la deuda que tenemos hoy implica una mayor actuación de los bancos centrales, o sea, más préstamos y más subvenciones. Y el tema es que esto no soluciona el problema a largo plazo, ¿no? Esto es como un pequeño parche a corto y medio plazo, ¿no? Al final, de lo que se nutre la economía es un poco del trabajo y del ahorro de todos los ciudadanos, y si no hay trabajo y el dinero que se inyecta, ¿no? La creación de riqueza es a través del dinero de nueva creación, o sea, el dinero de la nada, pues lo que se genera es una ilusión a corto y medio plazo. Uh-huh. Pero al final lo que debemos de ver al final de esto es, oye, vale, tenemos una ayuda que provoca el mantenimiento del empleo, como estamos viendo ahora, ¿no? En consecuencia también de la economía, vemos que realmente la economía lo está pasando mal, pero no tan mal como lo debería de pasar. Vale, bien, ahora la pregunta es, ¿cómo va a repercutir este dinero nuevo en nuestros bolsillos? O sea, porque es que no hay que devolverlo, no es un regalo, sino esto sería muy sencillo, ¿no? Pues al final esto repercute en un aumento del coste de la vida, o sea, de la inflación. Y hay diferentes escenarios de inflación, pero si se controla el crédito y el dinero se distribuye hacia negocios viables, es posible que no tengamos un problema inflacionario. Si se distribuye hacia malos negocios, al final lo que pasa es que el remedio es peor que la enfermedad.